Quítaro, la vida es ciencia. Un programa patrocinado por la Academia de Ciencias de la Región de Murcia, Avance Credit, el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia y FECIT, en colaboración con la Universidad de Murcia.
Les decía que vamos a hablar de investigación y de inteligencia artificial, ¿verdad, María José? Vamos a presentar a nuestros invitados también.
Pues sí, muy buenos días, que antes no ni siquiera saludado. Sí, vamos a hablar de inteligencia artificial y de cómo esta sirve para controlar el uso de antibióticos, que ahora veremos lo importantísimo que es. Y lo vamos a hacer en compañía, como dices, Joaquín, de nuestros invitados de la Universidad de Murcia. Llegan Manuel Campos Martínez y José Manuel Juárez Herrero, profesores de la Facultad de Informática y también investigadores del Grupo de Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento. Muy buenos días, bienvenidos.
Hola, buenos días.
Y con ellos, pues eso, vamos a hablar de inteligencia artificial, así que en primer lugar, si te parece, explicamos...
No vamos a hablar de los robots, entonces, hoy no toca hablar de robots ni de...
Claro, eso es, vamos a explicar qué es, porque muchos tenemos en la cabeza que la inteligencia artificial son esos robots que nos ayudan a limpiar y que algún día harán nuestra vida muy, muy sencilla y que vivirán con nosotros en casa, nos harán incluso compañía.
O que
compañía.
Se apoderarán de los humanos también, ¿no? Según la...
Todo es posible.
La ciencia.
Así
la
que...
ciencia ficción,
en sí, este sí. Caso. Y para entender un poquito el trabajo de este grupo de investigación, pues es importante explicar eso. ¿Qué es la inteligencia artificial, en concreto pues la que ellos utilizan en sus investigaciones? Así que José Manuel Juárez nos lo va a explicar.
Sí, pues la inteligencia artificial es la disciplina científica cuyo objetivo es construir máquinas o programas que son inteligentes. Entonces, pues la inteligencia artificial es un término que es muy peliculero, aparece en muchas producciones de Hollywood.
Así estábamos comentando ahora fuera del micrófono.
Justamente anteriormente. Sí, pero el término inteligencia artificial es un término que se acuñó a mediados del siglo XX, en 1956, en una reunión de científicos que estaban fascinados por esa nueva invención que acababa de llegar, que era un computador. Entonces, reflexionaban sobre qué capacidad y qué oportunidades les podía ofrecer y si realmente una máquina podía ser capaz de comportarse como si fuera un cerebro. Entonces, pues esa reunión fue una reunión bastante variopinta con científicos de distintas disciplinas, muy interdisciplinar, gente de neurociencia, ingenieros, matemáticos. Había uno que había propuesto un sistema para jugar a las damas que aprendía solo. Estaba el constructor del IBM 360, que es un ordenador de referencia en aquel momento. También habían teóricos de la matemática, como Shannon, que hablaban de la teoría de la información. Y bueno, toda esta gente pues estaba fascinada por ese tema. Sin embargo, la idea de la inteligencia artificial viene de más atrás, viene de un matemático que se llama Alan Turing, que es quizá uno de los matemáticos y los científicos más influyentes del siglo XX y probablemente también de los más desconocidos. Alan Turing, que ahora sí que se le conoce un poquito más, porque ahora está en la cartelera una película que se llama... El juego de imitación, que de hecho estuvo en los Oscars y todavía está en las carteleras de los cines en Murcia, cuenta la historia de este científico. Y él, justo en 1950, publicó un artículo que se titula, bueno, que hablaba sobre si las máquinas podían pensar. Y esa cuestión en aquella época pues sigue siendo un tema de muy complejo. Y en vez de intentar plantearlo como, bueno, desde un punto de vista filosófico, o incluso psicológico, incluso teológico, él propuso una idea muy sencilla y muy genial, que era decir, bueno, yo no puedo decir lo que es la inteligencia artificial, pero propongo un juego y si en ese juego gana la máquina, tengo que decir que es inteligente. Ese juego, que se conoce como el juego de imitación y ahora conocemos como el test de Turing, consistía en tener una persona sentada en una habitación aislada junto a un ordenador y se comunicaba, lo que hoy sería chatear, con alguien que está al otro lado. Ese alguien que está en otro lado era realmente una persona y un ordenador intentando imitar a una persona. Si después de mucho tiempo yo no he sido capaz de diferenciar quién era el ordenador y quién era la persona, entonces podría decir que ese ordenador era inteligente. Pero bueno, podría decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver ahora con la vida de hoy? Pues eso realmente lo estamos utilizando a diario, quizá la gente hay quien no lo sepa, pero nunca os suena estar en una página web y que os pregunte que copies un número, que ese número está como borroso, distorsionado, cancha. Pues eso es el test de Turing inverso. Es una máquina que intenta averiguar si al otro lado quien hay es un ordenador o es una persona.
Para evitar el spam, ¿no? Y
para evitar el spam.
Sí, salen como unos números borrosos o torcidos, unas letras
torcidos,
así difíciles.
Fotografías extrañas. Pues es eso. Hoy en día la inteligencia artificial es otro tipo tiene otro tipo de enfoque. La inteligencia artificial en aquella época lo que intentaba era construir un cerebro cibernético, algo que pudiera resolver todos los problemas. Y hoy en día el objetivo es enfocar en resolver problemas concretos, uh-huh, mediante tareas que hoy entendemos como inteligente. Una tarea inteligente, pues no está muy clara la definición, pero vendría a ser una tarea que si la realiza un humano es inteligente o que solamente se le puede atribuir esa actividad a un ser humano, uh-huh, como diagnosticar, controlar algo, ser capaz de planificar en el futuro, tareas, uh-huh, que a lo mejor un animal quizás no lo haga, pero un humano sí.
En cualquier caso, nos cuesta, por lo visto, controlar esa inteligencia, a veces nos cuesta tomar decisiones y es ahí donde vosotros utilizáis, si yo no me equivoco, la inteligencia artificial, precisamente para ayudar a tomar decisiones a los médicos en el caso de tener que recetar antibióticos de manera adecuada, ¿no? Por aquello del problema que hay de recetarlos en exceso o de manera inadecuada. Y es ahí donde estáis trabajando con un proyecto financiado por el Ministerio, por el Mineco, que durará hasta finales de 2016, estamos en mitad del proyecto. Y bueno, es un proyecto, como digo, para ayudar a recetar fármacos, pues que una máquina ayude, ¿no?, a los médicos a recetar fármacos de manera adecuada.
Sí, el problema es el uso racional de antibióticos. Ahora mismo, el Centro Europeo de la Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas en Europa estima que hay unos 25.000 fallecimientos anuales y que hay un coste de 1,5 billones de euros anuales, uh-huh, por los efectos de no usar de la manera más adecuada los antibióticos. ¿Por qué? Porque los antibióticos han sido uno de los grandes avances de la medicina, pero tienen un efecto que es que cuanto más se usen, más resistencias se generan, ¿no? Uh-huh. Las bacterias aprenden a resistirse a los antibióticos, entonces hay que usarlos muy bien. La Organización Mundial de la Salud propuso la creación de lo que se llaman programas de optimización de antibióticos. Y uno de los elementos fundamentales es un sistema de ayuda a la decisión clínica, y ahí es donde empezamos nosotros con el proyecto. En este proyecto estamos participando miembros clínicos del Hospital Universitario de Getafe, pues la referencia para nosotros es el doctor Francisco Palacios, de la UCI, uh-huh, y luego tenemos microbiólogos, Paloma García, Juana Cacho, farmacéuticos, que son Teresa Molina y Mario Gine Martínez, y lo que intentamos es representar el conocimiento, las reglas que tienen todos estos expertos para ayudar al médico a prescribir bien, uh-huh, y son básicamente cuatro tareas. Ayudarles a prescribir, que consiste en seleccionar el antibiótico más adecuado, la dosis más adecuada, la pauta y la duración del tratamiento. Les generamos planes, esto que estaba comentando mi compañero, generar planes de tratamiento hacia el futuro. La vigilancia microbiológica, que eso se traduce en que lo que se busca es estar atentos a patrones en los cambios de las resistencias, uh-huh, a ver qué cosas nuevas salen y que no son fáciles de ver y de analizar. Y también la vigilancia farmacológica, ¿esto en qué se traduce? Pues evitar efectos adversos, prevenir efectos adversos. Los efectos adversos se traducen en que cuando se administra mal un medicamento o no sabemos qué efecto va a tener una persona, si te produce un problema a posteriori, pues otro tipo de complicación que ya no es la infección, pues eso es un efecto adverso. Entonces, todo esto tiene un impacto muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros necesitamos ese sistema inteligente. Imaginaos, por ejemplo, el número de reglas que puede haber. En los sistemas de hace 20 años, el primer sistema experto que se hizo, precisamente se llamaba Mycin, y era para el tratamiento de una infección. Y tenía unas 600 reglas. Ahora mismo los sistemas tienen como 50.000 reglas. O sea, médicos, guías clínicas, farmacéuticos, microbiólogos, todos ponen su conocimiento, lo ponen en común y dicen, para las infecciones tenemos 50.000 reglas, bueno, más o menos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo es posible que una sola persona, uh-huh, tenga en su cabeza 50.000 reglas para resolver un problema? Y aquí es donde entra la inteligencia artificial. Nosotros lo que les permitimos es, les damos un sistema que es capaz de razonar, utilizar técnicas de inteligencia artificial para ayudarles a sus tareas clínicas.
Con unos parámetros que introducen los doctores, entiendo.
Todo, ¿no? En función, ¿sabes?, del paciente, ¿no?
Claro. Todo eso es, uh-huh, es lo que es difícil de controlar, porque hay unas reglas muy generales que sí que se aplican a todos, ¿no? Uh-huh. Pero claro, una vez que ya entramos en grupos específicos de pacientes, pues uno de los padres de la medicina moderna, Osler, decía que es, desde el punto de vista de investigación clínica, es más importante saber qué tipo de paciente está afectado por una enfermedad que qué enfermedad tiene un paciente, ¿no? Entonces, una de las cosas que buscamos, y a lo mejor os suena, les va a sonar a los oyentes los términos de Big Data, ¿no? Análisis de datos masivos, es vamos a buscar características de los pacientes que hacen que estos antibióticos funcionen bien uh-huh. o funcionen mal. ¿Para qué? Para no aplicar reglas generales, sino aplicarlas individualmente. Uh-huh. Esto, por ejemplo, hay muchas técnicas para hacer esto. Por ejemplo, en un centro comercial, uno de los ejemplos muy conocidos es los clientes que compran esto también compran esto otro. ¿Eso qué permite? Pues, por ejemplo, hacer fidelización de clientes, campañas específicas para resolver ciertos problemas. En vuestro caso, por ejemplo, en la radio, a lo mejor tenéis un análisis de la repercusión de vuestros programas o vuestras opiniones en las redes sociales y queréis combinar, analizar de manera conjunta esas opiniones, que es algo que está muy de moda, lo hemos visto en el debate del Estado de la Nación, como las redes sociales,
el dinamismo, las mismas.
Claro, entonces, ¿cómo incorporas todo eso a vuestro negocio? En nuestro uh-huh. caso, el negocio es ayudar a los médicos a usar bien los medicamentos. Uh-huh. Y, bueno, cosas claves en el proyecto desde el punto de vista de la inteligencia artificial son tres tecnologías. Una, esa capacidad para representar el conocimiento y razonar. Uh-huh. La segunda, esa minería de datos que se llama, que es buscar patrones que suceden, patrones frecuentes. Y la tercera, que es la visualización, porque nosotros queremos potenciar esto, es un campo muy activo actualmente, y imagínate, por ejemplo, en un hospital, que mediante una visualización en 3D del hospital puedes ver zonas donde se están sucediendo pues ciertos eventos, efectos adversos o no, ¿vale? Estas tres tecnologías usan estas técnicas de inteligencia artificial y análisis inteligente de datos para ayudar a los médicos a resolver el problema. Y, bueno, hay dos componentes en todos estos proyectos, son multidisciplinares, que para nosotros es una de las claves.
Ahí iba a entrar yo ahora, que este proyecto lo que tiene también de interesante no es, por supuesto, todo esto que nos están contando, pero es que además no es algo que se haga aquí en la Universidad de Murcia, sino que, como ya han dicho, es en colaboración con un hospital en Getafe y además en colaboración con investigadores a nivel internacional y de manera multidisciplinar, que esto en la ciencia, Joaquín, siempre es muy, muy importante, y aquí lo decimos mucho en Quítaro, que hay que tener en cuenta eso, que los grupos ya, la ciencia hoy es global, no es una ciencia de aquí, de la región de Murcia, para la región de Murcia, sino todo lo contrario, ¿no?
Sí, en nuestro caso hemos constituido un comité asesor internacional en el proyecto. En el proyecto tenemos, por un lado, el director médico, Manuel Freire, que es un experto en implantación de tecnologías hospitalarias y nos está apoyando desde el principio en el proyecto, ahí del Hospital Universitario Getafe. Luego tenemos un profesor holandés, experto en informática médica de Ámsterdam, el doctor Ignacio Alós, que es el jefe de servicio de microbiología, experto en su campo, y luego, sobre todo, tenemos dos Sarah Cosgrove y Edina Abdik del Johns Hopkins en Baltimore, que es el hospital más prestigioso seguramente en Estados Unidos y a nivel mundial de los más prestigiosos, en este tipo de sistemas de uso racional de antibióticos. Ellos han sido pioneros allí y hemos tenido ya varias reuniones con ellos y nos están asesorando como expertos que son en esta temática.
¿Y para cuándo vamos a tener, ¿no?, la pregunta del millón? ¿Esto para cuándo? El proyecto del Ministerio termina, decíamos, a finales de 2016, ¿no? Pero en esa fecha tendremos ya un programa que podrá ser utilizado, estará siendo utilizado, por lo menos en estos hospitales con los que colabora el grupo, ¿o no?
Estamos convencidos de que sí, en la medida de nuestras posibilidades, sí. Creemos que es un proyecto que, aunque utilice inteligencia artificial, no es inteligencia artificial de películas, es inteligencia artificial real y es aplicado. Por lo tanto, es un proyecto muy realista que en un par de años...
¿Y esto los pacientes lo van a saber? ¿Cuando vayamos al hospital el médico nos va a decir si utiliza esta inteligencia artificial o no? ¿O esto es simplemente algo que van a tener ellos en su ordenador y no sabemos qué nos recetan los antibióticos?
En principio es un sistema que está enfocado para asistir al médico. Uh-huh. Y por lo tanto, siempre la inteligencia artificial intenta de alguna manera estar oculta, que se utilice, pero que no, la gente no perciba como ningún tipo de amenaza, sino como una ayuda. Uh-huh. Por lo tanto, la idea es que simplemente favorezca, ayude a través de los programas informáticos, a través de la visualización, sin que suponga una intrusión, desde luego, ni al médico, ni al microbiólogo, ni a ningún tipo de especialista.
Y no nos olvidemos que la decisión la toma el médico.
Claro.
O sea, aquí eso queda fuera de toda duda. El aspirador de casa sí que decide por dónde limpia, pero aquí el que decide qué tratamiento te pone al final es un médico. Nosotros lo que hacemos es sugerirle, ya digo, razonar con todo el conocimiento que hay, que es imposible que una sola persona lo tenga en la cabeza, para hacer recomendaciones. Y de hecho, una de las cosas, uno de los objetivos del sistema es aprender. El sistema tiene que aprender. Una vez que se pone en marcha solo, tiene que aprender a resolver las cosas, saber cuándo lo hace bien, cuándo lo hace mal, y eso también forma parte del proceso.
En cualquier caso, no será sustituir al médico por una máquina donde se sentará uno delante de un ordenador, ¿no? Y dice, oiga, ordenador, tengo catarro. Pues tantas pastillas.
No, eso es imposible.
Eso es imposible, ¿no? Hasta ahí no, de momento. Ya veremos luego qué pasa en el futuro más inmediato. Sí que tiene una lectura también de, digamos, no sé si de ahorro o de mejora de gestión de lo que pueden ser los presupuestos que se utilizan en gasto farmacéutico en este país. Eso puede tener cierta medida o introducir ciertos parámetros, digamos, de racionalidad en el gasto. Y por otro lado, no sé si esto también contribuirá a que las cajas de 20 pastillas puedan ser de 14, porque al final con 14 tiene los mismos efectos que con 20, ¿no? No sé si
sí,
por simplificar un poco por...
Sí, de hecho, al final, ¿no? el efecto, las salidas que se miden para saber si el sistema está siendo efectivo o no, precisamente son salidas clínicas. Se sabe que en estudios previos un hospital pequeño de unas 150 camas puede ahorrar unos 150.000 euros anuales por usar bien los antibióticos. Claro, no es en lo que te ahorras en el antibiótico, sino, por ejemplo, los pacientes están menos tiempo en el hospital, los antibióticos son más efectivos, gastan menos, efectivamente, le da 7 dosis en vez de 10. ¿Por qué? Porque son más efectivas. Por ejemplo, uno de los pasos importantes es pasar a vía oral. Actualmente, en el hospital, pues lo primero, antes de saber nada que tienes, sin tener los cultivos...
Te abren una vía, ¿no? Por si acaso.
Te abren una vía y si te tienen que meter antibióticos, te ponen lo que se llaman de amplio espectro, que matan todos los microorganismos, ¿no? O muchísimos, ¿no? Entonces, hay varios pasos que se llaman... Ese sería el tratamiento empírico. Otro, que sería el desescalado, es tengo los resultados de microbiología y ver cuál sería la mejor vía, por ejemplo, pasar a vía oral en vez de intravenosa, porque eso tiene otro tipo de efectos. Entonces, al final, no es solo el ahorro antibiótico, sino menos tiempo, el paciente mucho mejor, se va a su casa antes, menos coste para el hospital y, bueno, hay otros efectos, menos efectos adversos y, bueno, a más largo plazo, pues, reducir la mortalidad.
Claro, y es que a la larga tener una población sana es ahorrar en todos los sentidos, o sea que al final es eso lo que se mejora, ganamos en salud, ganamos en ahorro económico a nivel general y bueno, pues son todo beneficios, al final los de la inteligencia artificial por lo que vemos.
Manuel Campos y José Manuel Juárez, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Mucho éxito en este proyecto, que culminará, como apuntaba María José y como apuntaban ustedes, a finales del año 2016.
Les seguiremos.
Y si esto contribuye a la salud y a la mejor gestión y el uso que hacemos todos de los medicamentos, pues bienvenido sea. Y que se aplique cuanto antes, como decía María José.
Gracias.
El 16,
gracias.
El 17. Gracias. Vamos a pasar a otros asuntos.
Quítaro, la vida es ciencia. Un programa patrocinado por la Academia de Ciencias de la Región de Murcia, Avance Credit, el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia y FECIT, en colaboración con la Universidad de Murcia.